Hola, muy buenas a todos nuestros oyentes. Estamos hoy aquí en el estudio de Radio Almenara, un grupo de personas que hemos tenido la suerte de haber convivido durante 5 días en la Semana Santa pasada con familias en los campamentos de refugiados saharauis. Allí, además de conocer las costumbres de la población, hemos podido conocer de cerca el conflicto tanto político como social que allí existe. Vamos primero a presentarnos. Hola, Monse.
Hola, buenas tardes a todos.
Hola, Elvira.
Hola, muy buenas.
Hola, Carmen.
Hola, ¿qué tal?
Sandra, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Óscar.
Hola, buenas tardes.
Y Javier, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, Javier, tenemos hoy la suerte de contar contigo aquí. Javier es el representante del Observatorio para los Recursos Naturales del Sáhara Occidental, cuyas siglas son WSRW, por si lo veis escrito por ahí en algún sitio, que en inglés es Western Sahara Research Watch.
En efecto, sí es.
Bienvenido al programa.
Gracias, Isabel. Pues mucha gente ha oído hablar del Sáhara, de los niños que vienen a pasar el verano con familias españolas, de caravanas de alimentos y de ayuda humanitaria, pero realmente son muy pocas las personas que conocen la realidad que se vive allí. Entre todos y todas las que aquí estamos, vamos a intentar dar a conocer la situación existente allí.
Occidental se encuentra en África, a la misma altura que Canarias. Al norte del Sáhara Occidental está Marruecos. Al sur y al este está Mauritania y un poco del desierto argelino. Y al oeste el Océano Atlántico.
Inicialmente estuvo poblado por tribus nómadas y en el siglo XV España y Portugal establecieron puestos comerciales en las costas del Sáhara Occidental.
A finales del siglo XIX, España se establece de forma definitiva y comienza a fundar ciudades, con la consiguiente resistencia de la población local.
La ocupación de España en el Sáhara se establece de forma definitiva en 1934, y es en 1967 cuando la ONU recomienda a España que inicie el proceso de descolonización.
España actúa con lentitud y aparecen varios grupos independentistas, entre los que se encuentra el Frente Polisario, el cual se constituye en 1973, inicialmente como una guerrilla, Frente Popular de Liberación, con el fin de echar a los colonos españoles. En este periodo hay numerosas luchas y muchos muertos y desaparecidos. Y así llegamos a 1974, el año que marca el conflicto actual.
En 1974, ante la debilidad del régimen en España, España se aviene a realizar el proceso de descolonización y a convocar un referéndum para el año siguiente.
Tanto Marruecos como Mauritania rechazan este plan y reclaman la soberanía del territorio.
El 14 de noviembre de 1974, una semana antes de la muerte de Franco, el rey de Marruecos, Hassan II, organiza la Marcha Verde, apoyada por Francia y Estados Unidos, que tienen intereses económicos en la zona. 350.000 marroquíes desarmados y 25.000 soldados invaden el Sáhara Occidental por la frontera norte.
El 27 de febrero de 1976, el Frente Polisario proclama unilateralmente la República Árabe Democrática Saharaui, cuyas siglas son RASD, e inicia una guerra de guerrillas contra los estados ocupantes de Marruecos y Mauritania.
En 1976, 180 guerrilleros del Frente Polisario atacan la capital de Mauritania, consiguiendo con ello que Mauritania se retire del Sáhara Occidental y reconozca la RAD.
Pero la guerra continúa con Marruecos. Ante los ataques y bombardeos a la población civil saharaui, el Frente Polisario decide conducir a la población a un lugar seguro, el desierto argelino, cerca de la ciudad de Tinduf, donde se organizan los 4 campamentos de refugiados, con los mismos nombres que los pueblos que abandonaron.
Alrededor de los años 80, la República Árabe Democrática Saharaui es reconocida por 45 estados. Es decir, 45 estados reconocen este territorio como país. Además, ingresa en la Unión Africana, que engloba a la mayoría de países africanos, consiguiendo con esto la retirada de Marruecos de dicha organización.
Ante la imposibilidad de mantener la guerra abierta con el Polisario, el gobierno marroquí decide un cambio de estrategia, comenzando la construcción de un muro en varias fases para proteger los territorios que ocupa.
En una primera fase se trataba de aislar las regiones de Alawin, Esmara y las minas de fosfato de Boukra, pero posteriormente se fue ampliando hasta llegar a los 2.700 kilómetros de longitud que tiene en la actualidad.
Recordemos que este muro es el mayor construido del mundo después de la muralla china. Este muro encierra el 75% del territorio saharaui, lo cual supone prácticamente la totalidad de las zonas habitables.
Este muro está protegido por 5 millones de minas, compradas por Marruecos a los gobiernos occidentales, entre ellos a España.
El 6 de septiembre de 1991 se firma un alto el fuego entre Marruecos y el Frente Polisario con tres condiciones, basadas en los derechos humanos declarados por la ONU.
La primera de ellas, derecho a la libre determinación.
Para este fin, la ONU ha creado la MINURSO, cuyas siglas significan Misión Internacional de Naciones Unidas para el Referéndum en el Sahara Occidental.
La segunda, derecho al libre desarrollo económico, social y cultural, disponiendo para ello libremente de sus riquezas y recursos naturales.
Marruecos explota los recursos del pueblo saharaui de forma continuada sin retribuir por ello a su legítimo dueño.
Y tercero, cumplimiento de los derechos humanos.
Las personas que disienten en el Sáhara ocupado son normalmente detenidas de forma arbitraria, golpeadas y torturadas. El derecho de libre asociación está totalmente prohibido y la impunidad policial impide la denuncia de estos abusos.
Actualmente, Marruecos impide que se realice este referéndum, violando continuamente los derechos humanos en la zona ocupada del Sáhara. Esto ha sido denunciado por varios organismos internacionales, entre ellos Amnistía Internacional, el Observatorio de Derechos Humanos, una delegación del Parlamento Europeo, etc. Hay tres puntos importantes en este conflicto: el derecho a la libre determinación, los derechos humanos y el derecho a la explotación de los recursos naturales. La ONU reconoce que no se cumplen ninguno de los tres derechos. El Parlamento Europeo omite el tema de los recursos económicos, pero pide a la ONU que amplíe las competencias de la MINURSO para que vele por los derechos humanos. El secretario actual, Ban Ki-moon, ha rechazado la propuesta.
Según la agencia EFE, el primer ministro de la República Árabe Saharaui Democrática, llamada RASP, Abdelkader Taleb Omar, afirma que la guerra está cada vez más próxima y que el Polisario no tendrá otra opción que volver a las armas si la quinta ronda de negociaciones auspiciada por la ONU fracasa. Taleb Omar explicó también que cada vez es mayor la presión que sufre la dirección del Polisario por parte de los refugiados, especialmente de los jóvenes, que no aguantan más el estancamiento de la situación y exigen volver a la guerra.
Y después de todos estos datos, Javier, seguro que tienes mucho que decirnos. ¿Nos puedes contar en qué consiste vuestra organización y cuál es vuestra finalidad?
Sí, por supuesto, pero antes quería comentaros que Después del repaso histórico tan preciso que habéis hecho, me ha llamado la atención una de las cosas que habéis comentado, y es, son dos cosas. Primero, que Marruecos está poniendo todos los impedimentos del mundo para la celebración del referéndum, y segundo, que la ONU reconoce que no se cumple ninguno de los tres derechos. Yo quería añadir aquí que si Marruecos se niega a cumplir la celebración del referéndum y la ONU está reconociendo que no se cumplen los derechos, es porque todo esto está claramente respaldado por dos potencias muy importantes, que son Francia y hasta ahora Estados Unidos. No sabemos si ahora con el nuevo curso de que lleva Estados Unidos, con el nuevo presidente, las cosas van a cambiar, pero está claro que Marruecos por sí solo no hubiera sido capaz de mantener durante todo tanto tiempo esta situación contraria a la legalidad internacional, y eso es porque está respaldado por dos potencias muy importantes. Bueno, por supuesto también por España, aunque digamos en menor importancia que las otras dos. Nuestro grupo, que es el Observatorio de los Recursos Naturales del Sáhara Occidental, del cual antes de nada quiero dar la página de web, porque siempre se me olvida, para que toméis nota, y es www.wsrw.org. Bueno, somos un grupo de activistas y organizaciones independientes que estamos en más de 40 países de todo el mundo, cuya actividad fundamental está enfocada en relación a las campañas en contra de la explotación de los recursos naturales del Sáhara Occidental por parte de empresas extranjeras. Fundamentalmente nos basamos en la legalidad internacional, es decir, en lo que dice la Carta de Derechos y Obligaciones de los Estados, que cito textualmente. En su artículo 16 dice que ningún Estado tiene derecho a promover o potenciar inversiones que puedan constituir un obstáculo para la liberación de un territorio ocupado por la fuerza. Bueno, pues como bien habéis dicho en el repaso histórico, es internacionalmente reconocido que Marruecos está ocupando por la fuerza el Sáhara Occidental. Es decir, no hay ningún país en el mundo que haya reconocido la soberanía de Marruecos sobre el Sáhara Occidental. Entonces, en función de esto y en función de la Carta de Naciones Unidas, está claro que cualquier inversión que se realice con recursos naturales de un territorio ocupado, o lo que Naciones Unidas da en llamar territorio no autónomo, que son territorios pendientes de descolonización, como es el caso del Sáhara Occidental, pues cualquier actividad de explotación de sus recursos naturales es, desde el punto de vista de legalidad internacional, ilícito. Ese es el eje central de toda nuestra actividad y de todas nuestras campañas. Es decir, nosotros lo que hacemos es fundamentalmente investigar actividades relacionadas con la comercialización de productos procedentes del Sáhara Occidental. El Sáhara Occidental es un territorio con un gran potencial de recursos naturales. De hecho, nosotros tenemos muy claro en nuestro observatorio que el motivo fundamental por el que Marruecos y España anteriormente, por supuesto, colonizaron el territorio es fundamentalmente por los recursos naturales que tienen. ¿Cuáles son los recursos naturales más importantes de este territorio del Sáhara Occidental? Bueno, el más conocido quizás por todos es el banco de pesca. El banco de pesca saharaui, que se dan llamar así, es uno de los bancos de pesca más ricos del mundo. Otro de los recursos muy importantes, quizá menos conocidos, es el de las minas de fosfato, que habéis mencionado anteriormente cuando hablabais del muro de 2.700 kilómetros que separa los territorios liberados de los territorios ocupados. En el Sáhara Occidental hay unas minas de fosfatos a cielo abierto que son de las más importantes del mundo, no solo por su cantidad, sino por la pureza del fosfato. El hecho de que sean unas minas a cielo abierto, pues le dan muchísima importancia, porque la facilidad de extracción abarata mucho los costes de extracción y suministro de ese fosfato. Y por otro lado, la pureza de ese fosfato hace que sea utilizable en muchísimas funciones distintas a lo que puede ser otro fosfato en otros lugares del mundo. Aunque fundamentalmente el mayor uso de los fosfatos es en los fertilizantes. Os podéis imaginar que en la situación actual el tema de los fertilizantes es un tema muy importante, porque recordemos que ahora está en alza todo el tema del biogás, de la producción de gas a partir de plantaciones naturales, y para todo ello es muy importante el tema de los fertilizantes. Hasta el punto que el precio de los fosfatos en el mercado en los últimos años ha llegado a multiplicarse hasta por 4, ¿no? Luego, si queréis, podemos hablar un poco más de datos en cuanto a cifras, etcétera. Entonces,
hace mucho dinero lo que sacan a través de la venta de fosfatos, ¿no?
Sí, son cantidades muy importantes. Si queréis, os lo comento ahora. De hecho, por ejemplo, tengo aquí unos datos. Dejadme que los localice. Ya los tengo aquí. En 2008 se han extraído 4 millones de toneladas de fosfatos procedentes de las minas de Bucra. Hay que decir que en Marruecos también hay fosfatos, es decir, en lo que es Marruecos en sí tienen otras minas de fosfatos de menor pureza y menor cantidad. Pero en Bucra, en las minas de Sahara Occidental, se han extraído en 2008 unos 4 millones de toneladas de fosfatos. El precio medio de la tonelada de fosfato, según calculado más o menos, porque no es un valor que cotice en bolsa como otros, pues es aproximadamente, se ha llegado a duplicar, a multiplicar por 4 en los últimos años, ya con lo cual Marruecos ha obtenido por la venta de fosfatos en el 2008 1.600 millones de dólares. Es una cantidad muy importante.
Creo que comparada con la cantidad de ayuda internacional que reciben los saharauis es desorbitante, ¿no?
Pues sí, la verdad es que sí, y esto es una cifra que es muy importante tener en cuenta, porque hay mucha gente que argumenta que que los países están ayudando con ayuda humanitaria a los campamentos de refugiados, que hay mucho dinero, cuando se argumenta que los saharauis no se están beneficiando de los recursos naturales del Sahara Occidental. Pues también se dice que hay mucha ayuda que se está destinando a los campamentos de refugiados. Y yo quiero decir que la ayuda humanitaria oficial que se destina a los campamentos de refugiados no llega ni al 3% de estos 1.600 millones de dólares anuales. Es decir, es una ridiculez. Entonces, solo hay que poner esas dos cifras en la balanza y juzgar por uno mismo, ¿no? Entonces, nosotros fundamentalmente nos dedicamos a investigar cuáles son las empresas internacionales que están comprando este tipo de recursos y hacer campañas de denuncia y campañas de información, campañas de ponernos en contacto directamente con ellos y simplemente solicitarles, decirles que lo que están haciendo está mal y que lo tienen que dejar de hacer. Parece una cosa sencilla, pero en algunos sitios es muy efectiva. Digo en algunos sitios porque esto, claro, depende mucho también de los códigos éticos de las empresas, de los códigos éticos de los gobiernos en donde estas empresas se han fundado u operan, etcétera. Sí que hemos visto una cosa, y es que a las empresas no les gusta que les señalen con el dedo. Es decir que la empresa tal y el presidente tal de tal empresa está explotando ilegalmente recursos naturales es bastante incómodo. Y en algunos casos se produce lo que llamamos el efecto dominó, es decir, que hay alguna empresa que dice, reconocemos que nos hemos equivocado, ya no vamos a seguir haciendo esto. Por ejemplo, las navieras lo hacen mucho. Navieras que están transportando los fosfatos que compran otras empresas, pues cuando te pones en contacto con ellos y dices, ¿sabéis que estás transportando fosfatos que están extraídos ilegalmente del Sahara Occidental? Entonces, eso produce un efecto dominó, es decir, nos ha ocurrido que hay empresas que deciden dejar de realizar ese tipo de actividades y que cuando eso se publica o se divulga, provoca que haya otras empresas que también hagan lo mismo.
Qué bien, qué buena labor entonces.
Estoy diciendo más o menos la parte bonita porque también, como he dicho antes, pues depende mucho del nivel ético de las empresas y de los países. Y ahí tengo que decir que, por desgracia, España España, pues digamos que deja bastante que desear, ¿no? España y en general la Unión Europea, porque una de las mayores campañas con la que nosotros trabajamos es con relación a la Unión Europea, porque la Unión Europea es uno de los mayores explotadores de recursos naturales saharauis. ¿Por qué? Pues porque ha firmado un acuerdo de pesca con Marruecos en 2006, en el que se han permitido el lujo de no dejar claramente indicado en el documento cuál es la zona en la que aplica ese acuerdo. Entonces, bueno, esto dio lugar a una campaña en la que estuvo involucrado Western Sahara Resource Watch, el Observatorio de Recursos Naturales, en el que, bueno, lo que se decía era, señores de la Unión Europea, nosotros no tenemos ningún problema en que ustedes hagan un acuerdo con Marruecos, pero digan claramente que las aguas del Sahara Occidental están excluidas. Pues eso nunca llegó a ocurrir. El acuerdo se firmó sin que se delimitaran claramente las en qué aguas aplicaba, y la realidad es que hoy en día hay barcos, de los cuales pues casi el 90% son españoles, que están faenando en el Sáhara Occidental. Entonces, bueno, pues este es el tipo de campañas que hacemos nosotros, fundamentalmente enfocadas a perseguir que las empresas que están negociando con recursos naturales dejen de hacerlo. Otro de los recursos naturales bastante importante que se está explotando es la arena. Parece una tontería, pero hay muchas empresas, sobre todo las empresas constructoras, que utilizan la arena como un producto básico para sus actividades. Y otra finalidades que tiene la extracción de arena en el Sahara es llenar las playas, y algunas de ellas las playas canarias. Es decir, amigos oyentes, si alguno de vosotros va a pasar el verano a la playa de Las Teresitas en Tenerife, que sepa que cuando camine por la playa está caminando por agua, por arena saharaui. A nosotros a veces, cuando bromeamos y nos entran ganas de decir, pues un día vamos a ir con 4 o 5 bulldozers, con tractores, a empezar a coger la arena, a cargarla en un barco y a devolverla al Sahara Occidental, a ver qué pasaría, ¿no? Pero la verdad es que, bueno, pues es inaudito e indignante que este tipo de cosas ocurran, pero están ocurriendo, y están ocurriendo en España. Es decir, somos uno de los países que estamos contribuyendo activamente a la explotación de los recursos naturales. Yo me estoy enrollando mucho, no sé si cuando me caéis, por favor, me interrumpís.
Yo sí te quería hacer una pregunta, porque escribiendo que, bueno, toda la argumentación que vosotros estáis defendiendo es una cuestión legal, ¿no? Si lo que está fuera de la legalidad, que es el, bueno, es más o menos lo que uno puede apoyarse ahora mismo para reclamar cualquier derecho, ¿no? Entonces, lo que me está viniendo a la cabeza es que si está fuera de la legalidad, tiene que haber una serie de medidas legales que se puedan tomar. Si vosotros habéis llegado a emprender medidas legales, ¿hay alguna forma de hacerlos o hay alguna organización que pueda emprender esas medidas legales contra todas estas acciones que están fuera de ese marco legal?
Este es un tema complejo y lo hablamos bastante. Yo no soy experto, no soy abogado ni jurista. Afortunadamente tenemos juristas en el grupo que debaten bastante este tema. Yo tengo la impresión, o por lo que ellos cuentan, es que es muy difícil llevar a cabo en la práctica la aplicación en un país concreto, la legalidad internacional o los códigos de aplicación de la legalidad internacional que aplica, digamos, en todos los países del mundo, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Pues que cuando tú con la ley en la mano intentas ir a, pues, a una corte penal, por ejemplo, yo que sé, en España, aplicando estos argumentos, pues hay que tener muy claro que realmente eso va a ser de aplicabilidad en el territorio en el que pones la demanda, ¿no? No te digo que no lo estamos estudiando, lo estamos barajando algunas posibilidades con algunas empresas y concretamente en España, pero a día de hoy no hemos decidido tomar ninguna acción. Y luego hay otro tema, ¿no? Y es que bueno, pues por ejemplo, es muy difícil defender una acción de este tipo en un país como por ejemplo España, cuando España, que es miembro de la Unión Europea, y la Unión Europea son los primeros que están realizando este tipo de acciones ilegales, ¿no? Entonces, en ese sentido, también se podría plantear pues llevar el tema a la Corte Penal de Justicia de la Unión Europea. También es una posibilidad. La estamos estudiando y no la descartamos. También en eso hay que, por supuesto, contar mucho con el Polisario, con cuáles son sus ideas, cuál es un poco su estrategia. Pero bueno, al fin y al cabo nosotros, aunque estamos en 40 países, somos un grupo pequeñito y tampoco tenemos capacidad para hacer algo de esto, ¿no? Son acciones de gran envergadura que sí que hay que plantearlas bien antes de llevarlas a cabo.
Muchas gracias. Bueno, mi pregunta es que iba más que a preguntaros si lo hacéis vosotros, porque entiendo que lo que dices, ¿no?, que es una acción de gran magnitud, así era posible hacerlo de alguna manera, porque muchas veces, yo no sé si os pasa a todos, pero a mí como ciudadano me pierdo los temas legales. Hay muchas veces que me da la sensación de que existe un marco legal que flota por encima de nosotros y hay unas prohibiciones y esto es ilegal, pero es ilegal invadir un país si Estados Unidos puede hacerlo, o sea... Hay muchísimos puntos que, en base a las relaciones de poder, se puede pasar por encima de esas legalidades. Entonces, ¿realmente existe un medio de hacer que alguien pague por una responsabilidad de haber cometido un acto ilegal en estos niveles de ilegalidad? Es un poco la pregunta, es un poco compleja.
Sí, no, y yo creo que tienes razón, debería haberlo, ¿no? Igual que, pues, yo qué sé, que se hacen... que se llevan a la Corte Penal de Justicia pues casos como el de Pinochet, etcétera, pues se debería, bueno, de hecho también se ha hecho una querella criminal que se ha presentado en la Audiencia Nacional con respecto a crímenes realizados por la autoridades marroquíes sobre los saharauis, y eso está, bueno, pues en curso, ¿no? Pero hacerse, yo estoy de acuerdo contigo, se debería poder hacer. Otra cosa es la cuestión práctica del asunto, que hasta dónde se puede llegar con eso. Es por eso por lo que uno de los aspectos que nosotros trabajamos mucho también es el aspecto ético, incluso el moral. Y hemos visto que nos ha dado muy buen resultado en países en donde el nivel ético y moral de las empresas y de los gobiernos pues es lo suficiente como para que se lo piensen dos veces. Por ejemplo... Este ha sido el caso de Noruega. En Noruega había una empresa petrolera que había firmado un contrato con Marruecos para exploración de un bloque en el Sáhara Occidental en el que se pensaba que podía haber petróleo y gas natural. Y bueno, pues se comenzó una denuncia por parte del observatorio junto con otros movimientos, el Comité Noruego de Apoyo al Sáhara Occidental, el propio Frente Polisario, etcétera. Se movió mucho en Noruega, también se denunció mucho ante el gobierno y bueno, pues con la suerte de que el gobierno noruego era uno de los accionistas de esta empresa. Y entonces, a raíz de todo esto, el gobierno dijo que no le parecía éticamente... No le parece ya ético que esta empresa estuviera firmando un acuerdo con Marruecos para explotar un bloque de petróleo en el Sáhara Occidental y que iba a retirar sus acciones. Eso produjo una caída bastante importante en bolsa de esta empresa, de Chris McGee, que es una empresa americana, que bueno, pues que inmediatamente se lo hizo pensar dos veces y que lo que hizo fue cancelar este contrato, ¿no? Entonces, el aspecto legal es importante ponerlo encima de la mesa, es importante denunciarlo, pero también es muy importante apelar al aspecto ético y moral de cómo se deben hacer los negocios, cómo las empresas deben hacer los negocios, ¿no? Y eso es un tema que nosotros intentamos explotar bastante, ¿no?
¿Nos podrías contar qué empresas están explotando ahora los recursos naturales, más europeas, más de...?
Sí, fundamentalmente, bueno, hay un recurso natural del que no, bueno, lo acabo de comentar, que es el tema del petróleo y el gas. No existe ningún yacimiento claramente identificado, pero sí hay muchas sospechas o potencialidad de la existencia de petróleo y gas en toda la zona, ¿no? Eso ha hecho que, bueno, pues que distintas empresas también firmen acuerdos de exploración con Marruecos, que incluyen territorio del Sáhara Occidental, tanto en el mar como en el propio territorio, ¿no? Para mí el caso más denunciable es, insisto, el de la Unión Europea con el acuerdo de pesca. Para mí eso, digamos que es algo que, porque una empresa que es una entidad privada que se puede mover por sus intereses y a la que evidentemente hay que denunciar, pues hay que perseguirla. Pero la Unión Europea, que se supone que es, bueno, pues de alguna manera debe ser la guía de todo lo que deben hacer el resto de las empresas de los países a los que pertenece, que digamos que sea ella la primera en dar ejemplo en cómo no se deben hacer las cosas, pues para mí es el caso más flagrante, ¿no? En España, por ejemplo, pues hay empresas conserveras que están explotando Sáhara Occidental, como por ejemplo el caso de Gealsa, que comercializa productos de conservas de la marca Rianseira, es una empresa gallega que tiene una fábrica de procesamiento de conservas en El Aaiún, en la capital del Sáhara Occidental. Y bueno, pues ella está operando con toda impunidad desde hace bastante tiempo, ¿no? Por ejemplo, con respecto a la explotación de fosfatos, hay una empresa que se llama FMC Foret, que es una empresa cuya sede social está en Cataluña, en Barcelona, pero la fábrica que utiliza los fosfatos está en Huelva, y que trae, pues bueno, ahora con la crisis ha bajado un poquito, pero hasta el año pasado estaba trayendo del orden de 500.000 toneladas al año de fosfatos.
Menudas cifras.
Sí, son cifras muy importantes. Debemos pensar, y eso se lo decimos también a las empresas, quiero aprovechar porque me acabo de acordar y luego se me olvida, que no se engañen ellas ni nos intenten engañar a nosotros. Ese dinero está utilizando Marruecos para mantener el muro, para mantener el ejército que sigue ahí hostigando a la población saharaui, para mantener la ocupación. Es decir, estas empresas están apoyando a Marruecos en la ocupación del Sáhara Occidental, lo deben tener claro. Hay muchas empresas pequeñas que lo que hacen es procesar, sobre todo, por ejemplo, el pulpo. Hay en la zona del sur del Sáhara Occidental, la zona de Dakhla es muy rica en pulpo, y hay muchas empresitas pequeñas que lo que hacen es pescar el pulpo o comprárselo a pescadores, sobre todo marroquíes, porque allá los saharauis no les dejan hacer absolutamente nada. Ellos lo congelan y lo venden aquí como producto congelado, que es fácil de identificar teóricamente, porque esa es otra cosa que os voy a comentar ahora. Cualquier producto, producto de pescado, sobre todo pulpo, que veáis que pone que su zona de pesca es la zona FAO 34.1, es producto que procede del Sáhara Occidental. ¿Problema que tenemos? Pues que es difícil que digan FAO 34.1. Dicen Atlántico Sur, incluso llegan a decir Marruecos, es decir...
No nos lo van a poner tan fácil,
no nos
claro.
lo ponen fácil, ¿no? hay producto saharaui etiquetado como producto marroquí. Pues más empresas, por ejemplo, que están trayendo arena del Sáhara Occidental. Pues hay una empresa canaria que se llama Gran Intra, que utiliza la arena para sus cementeras. Y la arena que compra Gran Intra se la trae una naviera que se llama Arabela. Como veis, hay bastante donde rascar. Y estoy comentando empresas españolas, porque también hay empresas en otros lugares del mundo. Hay empresas que están adquiriendo muchos más fosfatos que España, y hay otros países que también tienen acuerdos de pesca con Marruecos, como por ejemplo puede ser Rusia. Es decir, tenemos mucho trabajo.
Mucho trabajo por delante, sí. Y muy buen trabajo el que estáis haciendo, desde luego. Bueno, vamos a escuchar unos minutos musicales. Estamos escuchando a Eduardo Laguillo durante todo este programa. Pues él hace una mezcla estupenda entre música española y acordes árabes.
Ahora vamos a contar a nuestros oyentes qué hemos hecho allí durante nuestra estancia y en qué ha consistido nuestro viaje. ¿Quién quiere comenzar de los que estamos aquí?
Por ejemplo, yo. El recuerdo de nuestra estancia en el Sáhara tiene mucho que ver con la familia que nos acogió, donde estuvimos alojadas los 5 días allí. Creo que la persona principal de la familia era Dafna, la madre, que trabajaba en una de las cooperativas de mujeres que hay en el campamento el 27. Esta mujer es viuda de guerra y tiene 5 hijos. Nosotros hemos conocido a 3 de ellos, que eran los que vivían en la familia. El resto estaban fuera, ¿no? La hija mayor, Agyet, era la que se encargaba de nosotras, de cuidar la casa, de hacernos la comida. Y la relación con esa mujer, pues en mi caso particular fue muy especial. Creo que para el resto de mis compañeras también, ¿no? Las conversaciones con ella, que hablaba perfectamente español, porque pasó 2 años cuando era una niña aquí en el País Vasco, cuando cocinaba o cuando compartían la mesa con nosotras con ellos, hicieron que nuestra estancia allí pues fuera muy agradable. Aparte de Agyet, la hija, también Mohamed, que fue el que hizo distintas funciones allí, de hermano, de guía, era el que se encargaba de organizarnos, de decirnos dónde teníamos que ir y dónde no, a qué hora. Y este chico pues es uno de los maestros de las escuelas del 27, es profesor de educación física. Una de sus particularidades era que había estudiado en Cuba 5 años, por lo tanto su español era perfecto. Y bueno, pues eso también es muy llamativo, ¿no? Y el otro, el hijo más joven, pues trabajaba en una tienda de electricidad y con él tuvimos menos contacto. Esos días por allí pasaba mucha gente, entre otras pues la prima de Dafna y su sobrina, y con ellos pues compartimos muchos de los buenos ratos que hemos tenido allí. ¿Cómo es un día en el Sáhara? Pues esto ya que nos lo cuente Elvira, por ejemplo.
Pues un día en el Sáhara empieza más bien temprano, por aquello de evitar el calor, como cualquiera se puede imaginar, y empieza un día como un día en cualquier otro lugar. Te lavas, desayunas, pero claro, no es como hacerlo aquí. Las condiciones son distintas. Te lavas, pero no hay agua corriente. Tienes que ir a buscar el agua al depósito de la casa. Y tampoco hay que pasarse con la abundancia porque ese agua no sirve para todo. Te sirven todo el rato muy bien porque eres un invitado y te dan el desayuno. Como eres occidental, seguramente te sirvan café, pero ellos suelen tomar té y algo de comer, como en cualquier otro lugar. Luego tendrás el resto de actividades de la mañana, que si eres saharaui, seguramente sea trabajar. Si eres un niño irás a la escuela, y si eres un invitado lo más probable es que te dediques a charlar con la gente o vayas a alguna de las conferencias que hay. Con el mediodía llega la comida, que es la actividad más social quizá, porque en cada familia muy a menudo se unen los vecinos, los primos, y de una familia de 4 personas pueden acabar juntándose más de 10 a comer. Te van a servir, otra vez, como invitado que eres, lo mejor que tengan. Así que probablemente lo que comas será camello. Y si tienes la suerte de que tienes a la misma hermana que nosotros y ha estado en España, te agasajarán con tortilla española.
Riquísima.
Y después de comer, algo que quizás sea la actividad más repetida en el Sáhara, que es la ceremonia del té.
Ceremonia del té, que impresionó, bueno, a mí particularmente me impresionó bastante, que tenía una particularidad. Estaba dividida, según nos contaron, en 3 tés. El primero de ellos era, decían, amargo como la vida. El segundo decían que era dulce como el amor. Y el tercero era suave como la muerte. Y realmente sabían así. Sabían amargo, dulce y suave. Era una mezcla de sabores y de olores que Yo, particularmente en España, no tomaba té y me he aficionado a ello. Es, además, es un signo de hospitalidad. Ellos allí, a cualquier familia que vas, lo primero que hacen es invitarte un té. Te puedes tirar tomando el té tranquilamente una hora, dos horas, hablando, conversando con ellos. Te pasa el tiempo que no te das ni cuenta. Es una experiencia gratificante.
Sí, la verdad es que el tiempo en el Sahara pasa a otra velocidad. Ellos no tienen las prisas que tenemos nosotros y hacen las cosas a otro ritmo, quizá bastante más sano. Aunque a nosotros al principio puede impresionarnos, porque te pueden decir que una conferencia es a las 5 y llegan las 6 y media y tú te preguntas por qué no hay nadie para dar la conferencia, pero se da. Lo que pasa que el tiempo es distinto. Bueno, por la tarde, después de haber comido, también dependerá, como por la mañana, de las necesidades que tengas. Ir a comprar, jugar con los niños de la familia o simplemente charlar y charlar, que es en lo que quizá más se va el tiempo. Luego ya llega la noche y con ella la cena, otra vez un sinnúmero de gente a comer que ni siquiera puedes imaginarte quiénes serán. A partir de ahí la actividad tampoco será muy larga porque al día siguiente habrá que madrugar otra vez, pero seguramente charlar, contar cuentos, que lo hicimos un día, o las veladas preparadas por el Polisario, que consistían en actuaciones de cantes, bailes o proyecciones. Y eso es más o menos lo que es un día en el Sáhara.
Allí, durante nuestra estancia, tenían organizadas muchas conferencias que nos han servido para ser conscientes del problema que realmente tienen allí. Las conferencias han sido muy variadas. Unas eran sobre la situación de la mujer, otras sobre la situación política, otras sobre los jóvenes y sus inquietudes, etcétera. Uno de los días de los que hemos estado allí participamos en la columna 09, llamada columna 09 porque es la segunda vez que se hace, y esta columna consiste en hacer una cadena humana frente al muro que construido por Marruecos para separarse del Sahara, ¿no? Fuimos muchísima gente, aquel desierto, era impresionante el ver tanta gente a nuestro alrededor, creo que éramos como 2.000 personas o así, y todos estábamos pues muy convencidos de la necesidad de estar allí para hacer visible esta injusticia, ¿no? Este muro tan injusto. El problemilla fue que allí los jóvenes están muy, muy hartos de esta situación, muy hartos de esperar y esperar sin tener ninguna solución a la vista, y un grupo intentó acercarse hasta una zona prohibida, zonas en las que hay minas, y una de ellas explotó y bueno, pues uno de un joven saharaui perdió una pierna. Entonces, bueno, este hecho enturbió un poco el día. Pero todos fuimos conscientes, desde luego, de la injusticia de este muro. Y vamos a escuchar una música que ahí escuchábamos mucho y que nos va a traer muy buenos recuerdos.
Well,
al hilo de lo que estamos hablando, el pasado día 8 de mayo tuvimos una visita muy importante en Madrid. Vinieron dos representantes de la Unión de Mujeres Saharauis, Shuilma Bigdud y otra compañera de allí, del Sáhara. Desde Radio Almenara estuvimos grabando esta entrevista y parte de la conferencia que dieron posteriormente en la Biblioteca Pública de la calle Azcona. Como el tiempo se nos echa encima, vamos a poner solo algunos de los cortes, tanto de esta entrevista como de la conferencia, y así luego podemos comentar lo que nos cuenten estas dos importantes mujeres. La entrevista al completo se podrá escuchar en la página web de Radio Almenara, www.radioalmenara.net. Bueno, pues vamos a escuchar la entrevista.
Mujer saharaui, vengo de la parte de los campamentos de refugiados saharauis.
Vivo allí,
sí, claro, y esta es una organización a la que yo represento, es una organización de mujeres que representa a todas las mujeres saharauis, ya sea en los campamentos de refugiados, como en las zonas ocupadas, como en el exilio. En el primer discurso que hizo el rey Hassan II en aquel entonces, dijo que era cuestión de una semana y ya se quedaban con el territorio y ocupaban todo el territorio saharaui. Y lo que era el interés, ocupar el territorio y las riquezas, y que, bueno, y de hecho en esa invasión, en esa entrada militar, habían bombardeos. Perseguían a los saharauis que rechazaron desde el primer momento cuando se enteraron, es que fueron engañados vilmente. España no dijo en ningún momento, dijeron que iban a defender al pueblo saharaui hasta tener su independencia, y entonces los persiguieron hasta la otra parte del territorio saharaui, que la gente en un principio no se querían alejar, querían estar cerca de allí para seguir luchando.
O sea, en un principio.
Y de hecho en ese momento es cuando las tareas se dividen, y en su mayoría los campamentos en aquel entonces eran campamentos de mujeres, niños, hombres que o heridos, o gente mayor, gente enferma, o gente que no podía, y el resto han tenido que tomar las armas para poder defender
vuestra tierra,
claro, defender, ¿no?, nuestra tierra. Uh-huh. Y en ese momento muy puntual, defender a la gente civil, a la gente y que no tenía nada y que poder que puedan, toda esa gente que pueda llegar a la zona más segura, que eran los campamentos en Tindú. Y entonces pues en ese momento hemos proclamado la República Árabe Saharaui Democrática el día que salió el último soldado español del Sáhara, porque creemos que éramos colonia española y el único colonialismo que reconocían los saharauis, que han reconocido, es ese colonialismo español que fue acordado entre los saharauis y los españoles, pero que la entrada de Marruecos nunca hemos reconocido que fue una entrada voluntaria por los saharauis o acordada por los saharauis, sino que todo fue por encima de la voluntad de los saharauis. Y entonces por eso mismo hemos proclamado la República Árabe Saharaui Democrática en febrero, el 27 de febrero del 76, porque son ellas las que se enfrentaron a esa situación de organizar, de crear condiciones para que la gente pueda sobrevivir en Lehmaya, buscar agua, buscar comida, buscar cobijo, o sea que hacer jaimas, empezar a pedir ayudas a todo el mundo para que esa población pueda sobrevivir y al mismo tiempo organizarnos como Estado, crear escuelas, construirlas, y de hecho las mujeres han empezado a hacer campañas para construir, hacer adobe para construir escuelas, hospitales, oficinas, de todo.
Ahí fue donde
toda nuestra sociedad, y por eso que justo la creación del Polisario no pudieron prescindir de las mujeres, supieron que además de ser gran parte de la sociedad, pero que es una parte útil, una parte que goza de un respeto y de un rol y de un poder, y hay que tenerlas muy en cuenta. Y de hecho el Polisario lo que ha hecho es abrir más puertas a las mujeres, formarlas, prepararlas y crear condiciones. Y desde el inicio las escuelas han sido siempre escuelas mixtas, para niñas y niños, desde los jardines de infancia, desde las guarderías hasta la universidad, todo es mixto. El derecho al voto lo hemos tenido desde un inicio del Polisario, hemos tenido el derecho al voto para poder ser candidatas y ser, o sea, votar y ser candidatas al mismo tiempo. Desde el inicio hemos entrado en la política, en el trabajo diplomático, en el gobierno saharaui, en el Secretariado Nacional del Polisario. Actualmente contamos con un 36% en el Parlamento saharaui.
¿Y cómo ayudáis a las mujeres allí a mejorar su vida?
De hecho, la Unión Nacional de Mujeres Saharauis, además de su rol, del papel que juega como unas más dentro de la sociedad saharaui, nuestra lucha por la independencia, por el retorno a nuestro país, por todo esto, por lograr lo que todo el pueblo saharaui quiere y su meta final, que es la independencia, que es retornar al país, que es vivir en paz y prosperidad, pues forma parte también de nuestra lucha y paralelamente tiene casi la misma importancia nuestra lucha por la emancipación, por nuestros derechos. Y de hecho, el trabajo de la Unión Nacional de Mujeres Saharauis es un trabajo para que las mujeres sean conscientes de su papel, de la importancia de su formación, de su preparación y estar al nivel del hombre en el Sahara y a nivel de todas las mujeres en el mundo. De hecho, sabiendo que al fin y al cabo la independencia, después de ser formado, después de tener una preparación, una formación profesional o unos estudios universitarios, después la economía es lo que mantiene esto, es lo que de verdad, que las mujeres no tengan que depender de nadie. Entonces, pues en los campamentos de refugiados, como todavía no hay un sueldo mensual para cada persona, entonces pues una forma de que ayudar a las mujeres a ser un poco independientes económicamente, a poder cubrir las necesidades de sus familias y las necesidades de las instituciones que ellas representan, pues hemos creado los microcréditos, las cooperativas, y son cosas, hay departamentos. La Unión Nacional de Mujeres Saharauis tiene unos cuantos departamentos, y entre estos departamentos está el departamento que se ocupa de las cooperativas, y cada vez tenemos más cooperativas y se hacen más grandes y toman más experiencia en la producción, en la venta, comerciales, a veces son tiro. O sea, es una forma de un inicio de una producción hacia el futuro, hacia unas empresas más desarrolladas, más preparadas y más grandes, y es una forma también de liberar a la mujer económicamente y que sea independiente.
Bueno, y el papel de la mujer manteniendo las costumbres, ¿no? Porque en este caso, que había un ambiente tan conflictivo de guerra, el hombre estaría como ausente y la mujer sería la encargada de mantener un poco la cultura propia del pueblo saharaui.
De hecho, sí. Bueno, yo creo que las mujeres en todas partes del mundo, ellas mantienen siempre la cultura de sus pueblos, ellas son yo creo que las fieles protagonistas de sus culturas, y creo que en este caso la mujer saharaui, ya que la esencia de toda esta lucha es nuestra cultura, es nuestra identidad, porque cada vez queremos demostrar al mundo la diferencia que existe entre nosotros y los que ocupan nuestro territorio, que en este caso son los marroquíes, el reino de Marruecos.
Entonces, y para terminar, pues vamos a dar unos datos que pueden ser de gran utilidad para todos los que nos están escuchando.
Sí, hay una recogida de firmas para que el gobierno español reconozca el estatus del Polisario y exigirle que se implique en el proceso de paz. Si queréis participar, os damos la dirección web, que es www.todosconelsahara.com.
También tenemos, como hemos comentado antes, tras la columna 09, en la marcha pacífica que hicimos, un grupo de personas interesadas en participar y apoyar la causa del pueblo saharaui, nos estamos reuniendo y aunando ideas. Está todo por hacer y definir, y lo que os emplazamos es a los que queráis pasaros y colaborar. Os comento, el sábado 30 de mayo a las 5:30 en el Patio de Maravillas, calle Acuerdo número 8. También tenemos otro día más para todas las asociaciones y colectivos de ayuda al pueblo saharaui, que es el sábado 23 de mayo en el mismo lugar, en el Patio de Maravillas.
Bueno, en cuanto al envío de correspondencia, se ha implantado un servicio postal que hasta ahora no lo había, a partir de una organización de Sevilla que se llama Amistad con el Pueblo Saharaui, en colaboración con otros organismos públicos de la Junta de Andalucía. Todos los interesados en enviar correspondencia lo pueden hacer poniendo la dirección de la familia y añadiendo los siguientes datos de este apartado postal recién creado: CP, 470 Tinduf 37000 Argelia.
En el Círculo de Bellas Artes de Madrid, del 26 al 29 de mayo, se celebran las terceras jornadas de las universidades públicas madrileñas y se hablará también sobre el Sáhara Occidental. Os recuerdo, del 26 al 29 de mayo. El teléfono es el 91-497-7602 y la web donde os podéis informar, uam.es. Barra Oficina Solidaria.
Muy bien, pues después de todos estos datos, no sé si los que estamos aquí queremos decir algunas palabras, alguna impresión. Monse, por ejemplo, ¿quieres empezar?
Bueno, solo decir que de mi experiencia en el Sáhara, pues no podré olvidar la resistencia de la gente, en primer lugar, el que no pierden la esperanza y de volver a su país, y que el Sáhara necesita una solución.
Pues un poco en la misma línea, yo quiero decir que creo que ha quedado claro que es un conflicto que, pese a todas las oposiciones, que son muchas, debe terminar con la liberación de un pueblo que exige su territorio.
No se trata de un conflicto étnico ni religioso, ni el de dos pueblos por un solo territorio. Es un caso claro de ocupación ilegal y a la fuerza. Y tenemos que luchar contra eso. Hay que luchar por cambiar las cosas.
Bueno, yo quiero decir que tienen que dejar a los saharauis decidir por sí mismos. Pero no solo eso, también tienen que dejar a los marroquíes decidir por sí mismos. El pueblo marroquí también es un pueblo oprimido por una dictadura, y eso les está pasando factura a ellos y también al Sáhara Occidental.
Pues muchas gracias a todos por estar aquí.
Gracias a ti por darnos la oportunidad de pasar por aquí y escuchar a Javier, y gracias a todas vosotras por haber venido aquí a Radio Almenar a aportar vuestras experiencias, vivencias y etcétera. Gracias.
Gracias a vosotros.
Gracias. Oh.
زمان.